En Variaciones sobre el olvido, Benedetti decía que el pasado es siempre una morada, que cuando nos mudamos al presente, a veces alimentamos la ilusión de que cerrando aquella casa con tres candados, digamos el perdón, la ingratitud o el simple olvido, nos vamos a ver libres de ella para siempre. Sin embargo, no podremos evitar que una parte de nosotros quede allí, coleccionando goces o rencores, transmutando los momificados hechos en delirios, visiones o pesadillas. Esa parte de nosotros que allí queda nos llama cada tanto, nos hace señales, nos refresca viejas primicias, y todo ello porque es la primera en saber que no nos conviene abandonarla, hacer de cuenta que nunca existió. El olvido es, antes que nada, aquello que queremos olvidar, pero nunca ha sido factor de avance. No podremos llegar a ser vanguardia de nada ni de nadie, ni siquiera de nosotros mismos, si irresponsablemente decidimos que el pasado no existe.
Mataron a mi madre, la sacaron de mi casa y mataron a mi madre. Dejó cuatro niñas, que yo, las chicas tenía unos 3 años, yo tenía 5, la otra tenía 8, total, hasta 11, pero las 4. Estábamos que hemos pasado la negra. Mi abuela, la pobrecita, no tenía en la boca nada más que decir lo de lo que le iba a pasar. Una mujer que no se movía de su casa nada más para trabajar, para las hijas, montía en una pila, lavando ropa. Así que hemos pasado lo suyo. Y ahora, pues ahora que le vamos a la vamos a ver si hacemos algo, porque es que yo no puedo. Tampoco, yo la tengo siempre en mi pensamiento. Yo cuando pasó mi madre, vinieron a recogerla una pared de hombre o de, yo qué sé, porque yo era, te he dicho, chica, la chica, y se la llevaron para abajo y ya está. Y mi madre en una de allí mismo de la calle, pues le dijo a los ellos que se iba a meter dentro, que se iba a recoger las medias. Por tal de decirle a la señora, a la otra vecina, ya me llevan. Mi madre de verdad era de izquierda. Y mi padre también. Y yo, que me lo lleva más, me lo llevé. Yo sigo por eso también, por lo de mis padres. Mis padres no hicieron nada.
Ocurre que el pasado es siempre una morada y no hay olvido capaz de demolerla. Leonor Martín Díaz era madre de 4 hijas. Se dedicaba a su casa y a trabajar en las casas particulares, lavando, limpiando y haciendo labores propias del hogar. Como la economía familiar era tan precaria, tras el nacimiento de su segunda hija, para ayudar al sostén de la familia, tuvo que marchar de Bollullos como ama de cría.
Ella era una mujer buena, sus niñas la dejaban y se iba ella a lavar a la calle o a trabajar en lo que fuera, trabajadora al máximo como de mi gente, y ahora mismito pues, estamos pasando todo lo que hemos pasado. Mi hermana, la mayor, se la llevó mi tía, una persona que tenía dinero para eso. O sea, yo dice, con Sasha me voy a llevar a la niña.
no sabía leer ni escribir. Pertenecía al Sindicato Único de Trabajadores, CNT, y acudía a todas las reuniones y manifestaciones que convocaba. Cuando acudía a las reuniones, pedía a una vecina que le vigilara la casa y la comida, a lo que la vecina respondía que por ir a una reunión ella no se iba a preocupar. Leonor contestaba que si se le pegaba la comida, su marido no se iba a enfadar por eso, y sí lo haría si no acudía a una reunión.
Entonces mi padre le decía a mi madre, dice, tú te vas a eso y cuando venga me cuenta lo que es eso. Y ella no quiere eso. Y entonces, pues, mi tía Amparo le decía a ella, Sasa, dale una vueltecita a los niños, lo que sea. Dice, ¿yo tú dónde vas? Dice, yo voy al sindicato. Dice, pues entonces, ya te después de que mala comida que no voy.
Se hallaba en su casa junto a su familia cuando fueron a detenerla dos personas, una de ellas disminuido físico. Era cojo.
La cogieron y se la llevaron, le llevó a la puerta a uno ahí y la llevó para ella. La vecina dice, Maleo, no, dice, ya me llega, concha, ya me llega.
Estuvo encarcelada en los altos del ayuntamiento durante varios días, 2, 3, 4. Castigaron con cárcel, torturas y muerte su no aceptación de su modelo tradicional de sumisión al varón.
Estaba en el ayuntamiento, la cogieron en el ayuntamiento, la revista Ballistoa, y allí vino mi hermana, vino, que la trajo mi tía, para ver a mi madre las cuatro, para despedirnos, que eso es lo que hizo. Estaba en la locación, unos 5 escalones, estaba ella sentada.
Fue sacada en camión en la madrugada del 3 al 4 de octubre de 1936, en compañía de Teresa Albarrán García La Reverte, Josefa Barragán Rosado Macofia, Josefa González Ramírez La Povita, Purificación Lagares Camacho, la de Diego Las Canales, y Rafael López Domínguez, hijo de la Villalbera. Fueron ejecutados en Niebla y están enterrados en el antiguo cementerio de Niebla.
No quedó herida malamente, o yo no sé, y entonces ella me dio arrastrando, como fue, yo no, eso, pues fue, y se quiso meter en una casa, o que es un niño, que tal, que tal.
Leonor fue herida ante el pelotón de asesinos y logró arrastrarse hasta una casa en la que no quisieron darle ayuda, sino que avisaron a los fascistas, que volvieron para rematarla.
Y a mi madre se dieron cuenta que estaba viva y fue la mató otra vez. ¿Está?
Sus hijas sufrieron la humillación y el hostigamiento de algunos vecinos cada vez que las veían por la calle. Fueron cobardes hasta para inscribir su muerte, que no hicieron hasta el 27 de junio de 1979, en el que se dice murió fusilada el 3 de octubre de 1936, a los 38 años.
La más grande de España. La más grande de España.
La herida de los supervivientes de la represión, de la censura, de la restricción de libertades, es una herida no cerrada. Para que cierre, necesita verdad, justicia y reparación. Mientras, será una pregunta sin respuesta, un dolor sin cicatriz, la confirmación de vivir en un entorno donde los crímenes de lesa humanidad son olvidados y tapados bajo fosas a las afueras de los pueblos, o en las cunetas, o en el silencio de una anciana. Por un país que no permita que las atrocidades sean olvidadas. Por el reconocimiento de la lucha por la democracia y las libertades. Por el silencio de otras tantas. Para que las injusticias sean sentidas como una cuestión de todos y todas. Porque no cedemos en la esperanza de un mundo mejor.
Sinceramente, está tardando la revuelta de la gente, la chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la pradera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.